1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Los sucesos del 5 de agosto de 1994 generaron muchas cosas. Heridos, presos, el éxodo de los balseros, muertos en alta mar, separación familiar. Pero hay una parte de la historia que muy pocos conocemos. Para ello y para más, hoy tenemos invitado al señor Guarioné M. Díaz, presidente del Concilio Nacional Cubano-Americano, quien por esos días fungió como ombudsman, una palabra que para nosotros los cubanos debería ser algo así como enlace civil o abogado observador entre las autoridades de Estados Unidos y los balseros cubanos que llegaban a la base naval de Guantánamo. Démosle entonces la bienvenida al señor Guarioné.
Bienvenido, Guarioné. Muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes, cómo no.
Bueno, como decía Juan, estamos tratando de develar esta parte de la historia cubana que no ha sido muy contada. Quien la vivió, bueno, pues en los primeros tiempos tuvo la oportunidad de contarle a la familia en Cuba, a la familia en la isla, lo hizo, pero son cosas que poco a poco van quedando en el olvido y este es uno de los pasajes en los que no podemos permitir que esto suceda. Además, es mucho y muy interesante todo lo que ocurrió y cómo se convivió allí en la base.
Y además que los hechos se dieron muy, muy agolpados, fue una cosa muy inesperada. Pero comencemos por el principio, pero comencemos preguntando, ¿qué cosa es el Concilio Nacional Cubano-Americano?
Sí, el Consejo Nacional Cubano-Americano es una organización privada, no lucrativa, más o menos lo que se conoce en América Latina como una ONG, una organización no gubernamental, aunque en América Latina es un poco distinta a las ONG de los Estados Unidos, pero básicamente es una organización privada, no lucrativa, que presta servicios de educación, salud, empleo, enseñanza financiera, etcétera, ayuda a personas que quieren comprar una casa o quieren no perder su casa, por una parte. Por otra, el Consejo CNC ha promovido otra organización que se llama CODEC, que ha fabricado 18 edificios para personas mayores, un total de 1.800 unidades, personas mayores de bajos recursos que solamente pagan el 30% de sus ingresos, lo que les permite vivir esos años de jubilación de una forma decorosa sin tener que preocuparse por resolver las cuestiones más elementales, ¿no? La comida, el teléfono, etcétera. Yo soy, por cierto, presidente emérito de la organización, dejé de ser presidente en sí y ejecutivo principal en el 2012, pero sigo muy involucrado con la organización, aparte de asistir a las reuniones de la junta, etcétera, pues ayudo en muchas cosas y las represento en distintas ocasiones.
Y también la organización está bastante al tanto de los cambios demográficos acá en la Florida y principalmente en Miami, ¿no?
Sí, nosotros somos una de las organizaciones, quizás la organización privada no lucrativa, que ha publicado más sobre la comunidad cubano-americana. Hemos hecho hicimos el primer estudio que existe sobre la comunidad cubano-americana en los Estados Unidos, sobre la situación de la educación, la salud y la seguridad social de los cubano-americanos. Después publicamos otro estudio, le hizo seguimiento a eso. Hemos hecho estudios sobre las madres solteras cubanoamericanas en Nueva Jersey hace muchos años. Y en fin, hemos hecho una variedad de estudios, distintos aspectos de la comunidad cubanoamericana. Más recientemente, hace unos 8 años, yo publiqué también un libro que es la historia más o menos de la comunidad cubanoamericana, donde se hace un análisis de los distintos patrones de asentamiento que hemos tenido los cubanoamericanos, incluyendo las distintas migraciones, pasando desde Camarioca, pasando por el Mariel, después el periodo de Guantánamo, etc. Bueno, Guantánamo no, porque fue posterior, pero todos esos distintos momentos, ¿no? Analizando también las relaciones de los cubanoamericanos con otras comunidades, la política de la comunidad cubanoamericana. Es un libro que para el que quiera tener una iniciación sobre la comunidad cubano-americana en el contexto de sus relaciones con otros grupos, etcétera, y en el contexto de sus relaciones continuas con Cuba, con los que quedan en Cuba a través de las distintas legislaciones, pues pues sí, se puede llevar una idea, está escrito de una forma sencilla, que no es académico, aunque presenta muchos datos, y es un libro, si se quiere, casi académico, pero escrito en un lenguaje que se puede entender fácilmente. Es una buena manera de comenzar a aprender sobre los cubanos americanos.
El tipo de materiales, efectivamente, el tipo de materiales que necesitan los cubanos para reconstruir su historia y para aprender esa otra parte, bueno, que a los que nacimos y pasamos buena parte de nuestra vida en la isla, pues nos falta. Y claro, es por eso que quiero ahora que pasemos...
Hablar del 94.
Claro que sí, de precisamente lo que usted vio y vivió en la base naval de Guantánamo.
¿Cómo se entera usted del éxodo que se estaba dando en Cuba y cómo llega usted a los allí a la base?
Bueno, es interesante porque yo estaba de vacaciones, con unas vacaciones familiares en Europa Central, y en ese momento estábamos en Viena, y creo que no recuerdo qué día fue, pero quizás haya sido el 13, 14, algo así, ya había comenzado el éxodo, ¿no?, de los balseros. Y nada, y pongo una tarde, llegamos al hotel y pongo la televisión CNN Internacional y veo que había cientos de balsas y de fabricación casera, botes, etcétera, y viniendo hacia los Estados Unidos y siendo interceptados por los guardacostas americanos. Y bueno, pues por supuesto, por suerte, ya regresaba, el viaje estaba programado de regreso, estaba programado uno o dos días, ¿no?, después de eso. Y llegué a la casa aquí a Miami, creo que fue un sábado por la tarde o por la noche, algo así. Y al día siguiente, día domingo por la noche, pues recibí una llamada de la Casa Blanca, donde me preguntaban si yo estaría dispuesto a tomar esta misión, a aceptar esta misión de ser el ombudsman, me plantearon ellos. Yo les pregunté qué consistía la misión, qué es lo que ellos querían, ¿no?, hacer en Guantánamo, etcétera, y me lo explicaron. Tuvimos entonces varios días de llamadas y conversaciones, y yo tenía algunas ideas que no eran exactamente las ideas que tenían ellos sobre cuestiones más bien técnicas, de detalle, ¿no?, y cuestiones administrativas. Y entonces, pero bueno, más o menos nos fuimos poniendo de acuerdo. Y un día, recuerdo que estaba en mi oficina como a las 4 de la tarde y recibí una llamada de las mismas personas y donde me dijeron, mira, ya han dado luz verde, y le pregunté más o menos, ¿no?, qué es lo que tú quieres decir con luz verde. Y me dijeron, no, ya el presidente aprobó su nombramiento como ombudsman en la base. Así que si estamos todos de acuerdo, pues ya es oficial, o va a ser oficial. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuándo debo empezar, no? Esta noche tenemos una reunión de briefing para empezar a orientarte en Washington, en el Hotel Hyatt, aquí frente a la Casa Blanca, a las 11 de la noche. Y bueno, son las 4 de la tarde. Si logro conseguir un boleto, un asiento para volar en el último vuelo, ¿no?, creo que sale a las 8 o algo así, pues no, fantástico, no hay problema, pero todo está en eso. Bueno, pues sí, lo esperamos, ¿no? Y entonces, bueno, llamé a mi esposa y le dije, mira, esto, me voy dentro de un rato, voy a ir a la casa a recoger un cepillo de dientes y demás. Y llamé a mi vicepresidente de finanzas y le dije lo mismo, más o menos, mira, ha pasado esto, me voy en un par de horas y ya te llamaré, no sé exactamente cómo se van a desarrollar las cosas, ¿no? Pero ocúpate de todo esto, ¿no?, el tiempo que yo esté fuera. En efecto, llegué a Washington, me estaban esperando ahí en el hotel, en el lobby del hotel me estaba esperando un grupo de personas. Me explicaron más o menos cuál era el plan. El plan era que a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, un oficial de la Fuerza Aérea me iba a esperar en el lobby del hotel para llevarme a una serie de reuniones de orientación con el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Pentágono, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, para más o menos conocerlo, definir lo que iba a ser la misión mía y todo eso. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, me venía a buscar al hotel un grupo de personas que iban a volar conmigo a Guantánamo. Y así fue, se celebraron las reuniones y al día siguiente fuimos a la base aérea Andrews, militar Andrews, afuera de Washington. Tomamos un avión militar civil y de 8 personas, algo así, y volamos a Guantánamo. Ese fue el principio de ese fue más o menos el desarrollo, claro, del proceso a través del cual yo aterricé en Guantánamo ese día.
Claro. Para todos fue un año y unos sucesos demasiado convulsos y demasiado agolpados. Me gustaría saber qué vio llegando a la base naval de Guantánamo, pero eso me lo cuenta después de una pausa, por favor.
Vive el mundo de la información cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto, con Alfredo Monroy y Bruno Tocars.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martín Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche en Martín Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte. Que llegó
el peso completo cubano.
Martín Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí no decimos historias, aquí contamos la verdad.
Efectivamente, y hoy tenemos con nosotros, para que nos ayude también a desempolvar la historia, a recordar esa parte de nuestra historia cubana, a Guarioné Díaz. Es presidente emérito del Concilio Cubano-Americano, Consejo Nacional Cubano-Americano, y nos está contando parte de esa historia. Primeramente, esa noticia de cómo se integra él a ser, digamos, el mediador entre las autoridades norteamericanas y los cubanos que habían llegado a la base naval de Guantánamo. Y esa precisamente era la pregunta que dejamos pendiente en nuestra pausa. ¿Cómo fue organizándose la vida en el campamento? Lo que queremos saber es qué ocurría día a día. Y estamos hablando también de una evolución, de las primeras personas que nos han contado que llegaron y estaban a la orilla del camino esperando y no había nada, absolutamente nada preparado, y cómo eso fue cambiando y se crearon las condiciones para que esas personas tuvieran un poco más de comodidad.
Sí, bueno, imagínate, la base naval de Guantánamo es una base militar de unos 24 kilómetros cuadrados que está en la boca de la bahía de Guantánamo. O sea, todos los barcos que entren a la bahía tienen que pasar por un estrecho, ¿no?, donde está la base militar, inclusive los barcos cubanos que van a Caimaneras y que van a la bahía de Guantánamo.
A la salina, claro.
Sí, tienen que entrar y salir por ahí, no hay otro modo de llegar marítimamente. Pues entonces, nada, esa base fue creada para unas 5.000 personas militares con sus familiares y con condiciones que anticipaban que en caso de una enfermedad, en caso de un parto, en caso de situaciones de ese tipo, la persona iba a volar a los Estados Unidos. El oficial era un familiar de un militar, etcétera, si se requería una cirugía especial. O sea, lo que había allí en cuanto a facilidades médicas era lo mínimo para cubrir el primero auxilio remedios médicos, ¿no?, de primera instancia. No había para mí, por ejemplo, un psiquiatra, no había un pediatra, no había ese tipo de facilidad, ¿no? Allí no había un dentista, ¿no? Bueno, pues se puede imaginar, además de eso, la base tenía una planta de desalinización porque para el agua potable, porque el gobierno cubano exportó el agua a la base de Guantánamo a principios de los 60, y entonces tuvieron que fabricar esa planta para poder recibir agua potable directamente. Por supuesto, no carpa, no había nada, eran casitas, naves, donde vivían los militares y los oficiales, ¿no?, con sus familiares. Esa era la base naval de Guantánamo antes de esto. Antes de los barceros, por cierto, había haitianos en la base, ya habían llevado a la base grupos de haitianos, y cuando yo llegué habían como unos 15.000 haitianos que ya estaban en la mejor parte de la base, ¿no?, para refugiados, que era una explanada de concreto pegado a la comandancia, donde estaba la comandancia de la base en ese entonces, que ahora ya que ello no existe. Yo he estado dos veces en la base desde que están allí los terroristas, y ahora han hecho una comandancia nueva y ahí tienen instalaciones mucho más modernas y seguras. Pero bueno, en aquella época estaban los haitianos allí, de modo que de pronto, cuando el presidente de los Estados Unidos dice hay que llevar a toda esta gente para la base de Guantánamo, los militares no están preparados para eso. Pero sí, los guardacostas empiezan a depositar gente en Guantánamo, crean cerca de alambre para contener a los que llegaban ahí de cierta manera y procesarlos, etcétera. Y cuando yo aterrizo, lo que me encuentro es una situación dantesca, es decir, miles de hombres y mujeres detrás de esta cerca de esta alambrada, gritando, por favor, sáquenme de aquí, tráiganme agua, denme leche, mi niño tiene hambre, en fin, personas mayores. Es una situación desgarradora para un cubano que viera aquello, ¿no?, de pronto. Y eso para mí, de todo el proceso de Guantánamo, fue la impresión, la mayor impresión que yo recibí, la más triste, pero a la misma vez fue un momento de tomar más conciencia, inclusive de la que yo llevaba, de que había que tratar de resolver la mayor cantidad de cosas posible en la menor cantidad de tiempo posible, y ver cómo yo podía contribuir a eso. Yo en ese momento confirmé mi decisión de estar allí y decidí más o menos en ese primer día cómo es que iba a encaminar las cosas durante mi estancia y durante mi misión como enlace civil en la base de Guantánamo.
Y en nombre del tiempo debemos hacer una especie de cierre, ¿no?, de resumen de su estancia allí y de todo lo que logró y cómo ayudó a los cubanos allí en la base. Por eso quería saber cómo se resolvió finalmente, cómo fue la resolución del problema, cuando ya los cubanos supieron que iban a volar al territorio estadounidense y que iban a poder comenzar una vida en los Estados Unidos.
No, esto fue desde la incertidumbre inicial, porque la política del gobierno era no sabemos cuándo ustedes van a salir de aquí, y en este momento no hay ninguna política que les permita entrar a los Estados Unidos, pasando por crear condiciones sanitarias, teléfono, cambiar las raciones de comida, que eran raciones militares horribles que nadie se las podía comer, a cocinar raciones que eran mejores, ¿no?, y estilo cubano, etcétera, pasando por la solución de crisis que había, algunas veces que los hombres, pues, solteros se sublevaban por una bola, como decimos en Cuba, un rumor falso de que iban a estar ahí toda la vida entera. A mejorar las condiciones del bueno, una bolera, clínica, todo ese tipo, bueno, fue un proceso de mejoría poco a poco. Yo pude en el año más o menos que estuve en la base poder volar más de 100,000 libras de alimentos, de periódicos, de juguetes, de medicinas, etcétera, para ayudar en la forma posible, ¿no?, de las cosas que escaseaban, de las cosas más inmediatas. Y el otro papel que jugué fue el de ser una especie de intermediario entre los cubanos que estaban allí, las autoridades militares, muchas veces aclarar malentendidos, mantener a la comunidad cubana de Miami informada, mantener a la prensa nacional e internacional informada, tener reuniones en Washington sobre distintos temas, no del presente y del futuro. Y bueno, toda esa gama de cosas, ¿no?, fue el trabajo mío en el tiempo que estuve ahí.
Y fue,
claro,
fue...
cuando llegó la noticia, por supuesto hubo una alegría extraordinaria, no cabe duda, y ya pues todo el mundo se calmó, todo el mundo empezó a prepararse. Ya para entonces ellos ya se comunicaban con la familia por teléfono, yo lo ayudaba también recibiendo notas y mandándolas por fax aquí a Miami, ya aquello se había más o menos normalizado ya.
Y afortunadamente fue, según me cuenta, yo me lo imagino como fundar una ciudad. Tenía en un año fundaron una ciudad desde cero, el levantar y preparar condiciones para que fuera habitable ese espacio. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido, por habernos contado esta otra parte de nuestra historia.
Que realmente, muy pocos conocen realmente.
Asimismo, muy valioso. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, un placer. Hasta pronto.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Esperamos haber puesto esa otra pieza en el rompecabezas que es la historia nacional cubana. Y de paso, aprovecho para comentarles que vamos a estar todo el equipo de 1800 Online en la fiesta de reencuentro convocada por Éxodo 94 y que vamos a también a contar todo
y
lo que va a estar
transmitiendo.
Claro que sí, vamos a prepararla y allá no va a ser en tiempo real la emisión, pero vamos a traerles a ustedes todo lo que va a estar ocurriendo. Y así...
No obstante, quien quiere estar más interesado en el tema, pues también puede entrar en la página martinnoticias.com y ahí Lisandra sí va a estar transmitiendo directo.
Por supuesto, y también en redes sociales vamos a estar poniendo fotos, comentarios, así que ese es un modo también de enterarse de este reencuentro del Éxodo del 94. Gracias amigos, les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización
Evergreen
de sonido.
Evergreen Semanat.
Everett Semanat. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.